Yo soy Raquel y bueno, vais a ver cómo soy curiosa, me encanta aprender, las aventuras y las historias. Entre otras cosas, en este podcast vais a escuchar conversaciones con mis personas favoritas y os voy a dar lo mejor de mí. Eso sí, aquí venimos a reírnos y a ser reales y auténticos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Primero Yo. Hola, babies. Bienvenidos a otro episodio más. Hoy tengo conmigo a Laura. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos y mucho mejor contigo. Estoy muy contenta de que hayas venido aquí a hablar con nosotros. Además de un tema, bueno, para mí muy importante y creo que para vosotros también, porque he recibido más de un mensaje diciéndome: Raquel, ¿cómo me enfrento al miedo? ¿Cómo me enfrento a situaciones nuevas? Entonces aquí tenemos a la experta, a Laura, que nos va a hablar del miedo. Laura tiene un ebook en su página web sobre el miedo, entonces voy a ir haciendo referencia a ese ebook, pero si realmente queréis que os ayude, tenéis que ir a leerlo y a responder las preguntas, etc. Y bueno, os voy a contar un poco sobre Laura, aunque os lo puede contar ella, pero ella es coach. Y bueno, pues siento que en algunas cosas somos muy parecidas, porque nos han pasado, bueno, cosas, pues eso, parecidas. Y quizás era por eso que estamos aquí y que nos dedicamos un poco a hacerle el camino a los demás un poco más fácil. Como tú dices, ahorrarle tiempo a la gente para que no tenga que pasar por todas esas cosas que yo he pasado, para que no tenga que frustrarse tanto como me he frustrado yo. Y bueno, pues ella nos ayuda a descubrir nuestra esencia y acabar un poco con esas creencias limitantes que tenemos y a sacar ese potencial que no lo vemos. Es como que lo tenemos ahí, pero no lo vemos. Así que bueno, pues aquí está Laura y vamos a hablar del miedo. Mi primera pregunta para ti, Laura, así ya empezamos. Pisando fuerte.
Al grano.
Sí, es que este tema yo considero que es súper importante. De hecho, el otro día, por ejemplo, estaba en la playa, en el mar, y el mar para mí es como si yo fuera un pez. Cuando llego al agua, yo me siento como, Dios mío, esto es lo mejor de la vida, ¿no? Y el otro día había como muchas olas en el mar, y me metí al mar y estaba con miedo. Y me di cuenta, pensé en que íbamos a tener esta conversación y dije, jolín, qué importante es, o sea, cuando haces eso, incluso lo que te gusta, si es con miedo, no lo disfrutas ni la mitad. O sea, yo estaba con miedo y me estaba queriendo salir, cuando normalmente es como, estoy en el agua, ¿no? Y cuánto importante es el reconocer y decir, wow, estoy teniendo miedo, no pasa nada, pero esto es miedo. Porque los humanos tomamos muchísimas decisiones con miedo, ¿verdad?
Totalmente. De hecho, muchas veces no son los humanos con miedo, sino el miedo el que está decidiendo. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme. El placer y el honor es mío. Y de experta en miedo, nada. O sea, creo que todos somos un poco expertos en esto. Así que, dicho esto, continuando con eso, que es cierto, ¿eh? O sea, cuando tomamos las decisiones con miedo, las toma el miedo en realidad, no las tomamos nosotros. Tenemos esa sensación a veces de haber decidido lo mejor, lo más seguro, y al final es como un autoengaño, porque nosotros necesitamos darle motivos y razones bueno, para sentir esa congruencia con lo que pensamos y lo que hacemos. Y en el fondo un autoengaño es miedo. Y quiero decir que es lo que nos impide muchas veces disfrutar. El miedo está ahí, es simplemente una señal. Es una señal, es totalmente natural que la gente tenga miedo. Y la vida está en constante cambio, constante movimiento, vamos como avanzando en todo, probando cosas nuevas. Y el miedo al cambio está ahí. El miedo al cambio es, bueno, yo por mi profesión, ¿no? Como has dicho, el miedo al cambio es súper recurrente. Es que voy a dejar de ser yo, es que la gente ya no me va a aceptar, es que ya no me van a querer. Y todo ese mensaje negativo que nos merma y el miedo. Es tu miedo hablándote.
Pero claro, el miedo, que ahora diremos, ahora lo definiremos un poco mejor, pero no es una cuestión de eliminar el miedo. Es una cuestión de decir, ¡hola, miedo! Y caminar con el miedo. Porque el miedo va a estar ahí. No es, ¡oh, quiero eliminar el miedo! No. Es, está ahí, dame la mano, caminamos juntos, pero no me limites, ¿eh? Quédate ahí.
De hecho, es que el sentir miedo es lo natural. El miedo es una emoción que todos tenemos y necesitamos. Y es normal tener miedo, en este caso, como hemos dicho antes, el miedo a los cambios. Es normal tener miedo a lo desconocido. Si no tienes miedo, algo te está fallando. Que el miedo está ahí para avisarte de que hay algo que no conoces, que desconoces, que, bueno, al final nos sentimos tan sumamente cómodos con todo lo que conocemos, con esas habilidades a las que estamos acostumbradas, con nuestro sitio, lo que conocemos como nuestro sitio, ¿no? Ese espacio del que nos sentimos cómodos. Y es verdad que a veces pensamos que todo está bajo control y no es así para nada en absoluto. Como hemos dicho antes, eso, que lo que te controla en realidad es el miedo. O sea, de hecho, como has dicho tú, ¿no? Cogerle la mano, hola, miedo, aquí estoy, ¿no? Y es que se actúa a pesar del miedo.
Me encanta eso de la falsa sensación de control con el miedo, porque es lo que dices en el ebook también. Yo creo que es el ego un poco, ¿no? Ahí diciendo, pues total. Es que yo te voy a proteger, así que no salgas de aquí porque te tienes que quedar aquí en este sitio, porque claro, el ego al final está ahí para protegernos. Entonces, si tú al ego le vas a decir, oye, salte a la calle que igual viene un tigre y te come, es como, ni una porra, no salgas, qué horror, qué terrible, ¿no? Entonces te empieza a decir todas estas cosas como para que tú no salgas y te convence, además, te da todos los motivos para que tú digas, vale, no es una buena idea.
Sí, de hecho, sí, mira, el cerebro es muy cómodo y nos engaña mucho, nos cuenta unas películas que ni nosotros nos creemos. Y para colmo, ahí está el ego, que le gusta muy poco el fracaso. Aprovecho aquí en el tema del fracaso porque habría que, evaluar el concepto que tenemos acerca del fracaso, porque eso también es una de las cosas que nos provoca tener el miedo, que cuando se tiene el miedo al cambio, en realidad es lo que tema las consecuencias. No quiero fracasar, y si me equivoco, y si luego me arrepiento, porque muchas veces el cambio se traduce en que tienes que dejar atrás cosas. Y el miedo va a estar ahí cada vez que tú sientas que tus recursos son inferiores a esa amenaza que tú estás sintiendo. Si la amenaza, vamos a ponerle un nivel de 10 y tú consideras que tus recursos son un nivel de 3, el miedo va a estar ahí. Uh-huh. Y uno de los recursos necesarios es que tú seas consciente de que tienes esos recursos. Eso para el miedo también es súper importante, el tema del autoconocimiento, la autoconfianza, la seguridad. El miedo va a seguir estando ahí, pero lo afrontas de otra manera. Cuando tú sientes esos recursos, ¿no? Bueno, pues que... Y voy a poner así un poco strong el ejemplo, pero el que va a la guerra sin arma no es lo mismo que el que va a la guerra con arma, ¿no? Sí. Y entonces, si te preparas, te formas... ante lo que vayas a hacer, ¿no? Siempre, pues a veces el miedo surge porque te falta conocimiento, te falta información, a veces el miedo surge porque no conoces, no sabes lo que te va a encontrar, y otras veces simplemente son sensaciones. Incluso a veces una falta de autoestima se camufla con miedo.
Sí.
O con un excesivo sentido del ridículo, o con...
Claro, porque no te crees capaz. Ahí está, de eso justamente hablaba en este último podcast, de la autoestima. Y para estas cosas hay que conocerse. Si no te conoces o si no te congratulas cuando has conseguido algo, no eres capaz de decir, ah, es que puedo hacerlo porque ya lo he hecho antes. Tu cuerpo se queda con... Esto pasa mucho con esto de ligar, ¿no? Por ejemplo, si has tenido muchos rechazos, llega un momento que no te atreves a hacerlo otra vez porque tu cuerpo se queda, tu mente se queda con los rechazos anteriores. Entonces tú vas ahí, no lo intento porque ya me han rechazado 200 veces. Entonces, pero es que te estás diciendo a ti mismo, me van a rechazar. Porque los humanos coleccionamos experiencias para visualizar el futuro. Entonces, tengo todas estas experiencias que me dicen, no, me rechazan, no, me rechazan. Entonces, ¿qué es lo que tu mente proyecta? Un rechazo. ¿Qué hay que hacer ahí? Y pues limpiar la pizarra y decir, no, es que esta es otra oportunidad. Y aquí entra mucho algo que a mí me gusta un montón y que la gente se piensa que vives en el mundo de los pajaritos y los unicornios y las nubes, pero el visualizar el futuro, el visualizarte a ti misma viendo cómo te vas a desenvolver, ya estás creando parte de tu futuro porque le estás diciendo a tu mente, yo estoy preparada para este momento y esto es lo que voy a hacer. Que a lo mejor luego no pasa, pero ya le estás primero diciendo a tu mente que tienes pues esas habilidades, como tú has dicho, y segundo, estás cambiando el futuro. Y yo no sé si conoces a Joe Dispenza, pero Joe Dispenza dice, puedes cambiar el futuro con tu pensamiento. Y esto a la gente le suena a, ¿qué dices? Estás loca. Pero es verdad, porque simplemente por eso, porque si tú te ves en un futuro no capaz, cuando estás ahí enfrente de la piscina, es que no te vas a tirar. Ahora, si ya te has visualizado 200 veces tirándote en la piscina, cuando estés enfrente de la piscina vas a hacer boom y te vas a tirar. Y en esto supongo que me puedes dar la razón.
Bueno, totalmente. Yo es que a Joe Dispenza, chapó por Joe Dispenza. Yo me quedo en babia con sus conferencias. De hecho, es que tiene más chicha que todo eso, ¿no? Porque dicho así, como tú dices, que habrá quien le suene, venga, sí, magia, claro, claro. Ahora viene, sí, ahora viene un hada y me lo explica también, y me hace un dibujo. No, el tema es que, por supuesto, el poder de la visualización, como has dicho, Raquel, o sea, es que es brutal el poder de la visualización, pero tiene un porqué. Es decir, tú estás, ¿con qué pensamos y con qué imaginamos? ¿Con qué es con lo que visualizamos, ¿no? Es con nuestra mente. Nuestro hemisferio derecho no distingue entre lo real y lo que no es real. Por eso tuve una película de miedo y yo soy de las que brinco, salto, chillo, grito, me da hasta una taquicardia. Porque nuestro cerebro no distingue entre lo que es verdad y lo que no. O sea, que lo que le cuentes tú te va a creer. Entonces, cuando tú estás visualizando, cuando te estás repitiendo, por eso las afirmaciones también son súper potentes. Lo que más tiempo pase en tu consciente va a pasar a tu subconsciente, que es donde se crean esas creencias. Y a través de las creencias nosotros percibimos nuestra realidad. No es magia, es simplemente que según lo que yo perciba, así voy a actuar. Si yo me estoy comportando como una persona segura, como una persona que sabe, como una persona que va a conseguir lo que se propone, voy a estar tan sumamente empoderada que inconscientemente me voy a comportar como aquella que ya lo ha logrado. Y es por eso lo de que creamos nuestra realidad con la mente. Y es que no tiene esa es la explicación, que según pienso, así voy a actuar. Y según actúe, así será mi resultado. Y lo que tú has dicho del tema del rechazo es que, bueno, en las sesiones es muy recurrente, siempre aparece el tema de las relaciones. Y claro, ¿a qué chico te estás acercando? Si tú siempre te estás acercando al mismo tipo de hombre X que te rechaza, ahí estás repitiendo un patrón. Si es demasiado recurrente, mira a ver. Bueno, ahí ya podríamos hablar de esa niña herida, de quién te rechazó en su día, o de si tú eres la que se está rechazando en realidad, de qué manera te estás rechazando tú. Y ahí habría que analizar qué hay detrás de ese rechazo constante. Y seguramente con un trabajo de empoderamiento, de confianza, de valía, de seguridad en ti misma, de reconocer tus fortalezas y de darte ese valor, de atender esas necesidades que tienes, esto cambia.
Qué importante eso. Es increíble y es verdad. Y además, tener a alguien que te ayude, creo que también es muy importante porque no lo vemos. O sea, yo he tenido problemas de autoestima y sigo teniendo toda mi vida. Y a veces, pues como te decía antes, cuando la gente me dice, ah, qué bien lo explicas. Y yo me escucho y digo, ah, sí. Claro, aunque yo no me lo crea, no dejo que el miedo de por sí me limite, porque yo podría decir, no, es que yo no considero que me expreso lo suficientemente bien, no lo voy a hacer. Todas estas excusas de, pues mil y una, ¿no? Pero el tener a alguien que te diga, no, no, si a mí me sirve, a mí me vale, pues ahí es ese es el empoderamiento, eso es lo que necesitas y para eso estamos, ¿no? Para, pues eso, para ver las cosas buenas en otros y decirle, oye, que esto se me te da muy bien, tira para adelante. Porque esto se puede ver en ejemplos reales, para el que esto le suene como mucho, mucho fluff, que se dice en inglés, como mucho algodón, ¿no? Esa persona que entra en la habitación con toda la seguridad y que la miras y dices, joder, madre mía, esta persona se come el mundo y yo aquí en mi silla que no puedo hacer nada. Y quizá no ha conseguido nada más que tú. Quizá tú has conseguido el triple, pero esa persona solo por la actitud lo desprende. Entonces, a ti te viene así, te dice cualquier cosa y dices, ajá, sí, sí, lo que diga. No sabes lo que tiene detrás, pero sin embargo te lo crees por la seguridad que lleva. Y aquí es lo que tú decías de que lo proyectamos porque el cerebro no entiende la diferencia entre lo que tú te estás creyendo y lo que... Claro, lo que es real. Y por eso cuando tienes depresión y esas cosas, todo te parece terrible. Porque tu filtro, tus gafas, como yo le llamo siempre, te están diciendo que todo es una mierda. Esa misma situación, cuando estás bien, te parece maravillosa. O cuando estás enamorado, yo esto a mí me encanta. Cuando estás enamorado, la vida es de color de rosa y es el mismo día que ayer. Todo es igual que ayer. Pero estás enamorado, estás produciendo todos estos químicos maravillosos que te hacen sentirte genial y la vida es un camino de rosas.
Bueno, de hecho es que, no sé si decirlo porque la verdad es que no me acuerdo ahora del estudio, pero hay quien lo compara el enamoramiento con una enfermedad, como con una adicción o como sí, con algo así, ¿no? Es como que no estamos en total y plena, bueno, con todas nuestras facultades al 100%, es como que nos quedamos como en babia. Y sí, es verdad que importante es la actitud, es súper importante la actitud. También influye en el miedo esa actitud, ¿no? Cuando tú tienes una actitud positiva ante la vida, esto quiere decir que a pesar de las circunstancias, tú tienes esa actitud positiva. También es un poco decisión, es decir, yo decido tener esta actitud y comprometerte contigo misma a decir, quiero tener esta actitud, ¿qué puedo hacer para tenerla o para mejorarla? Y cuando te convences de eso, convences a quien haga falta. Tú lo has dicho, o sea, y a esa persona que ves tan magnética o carismática, es como tú dices, lo que tú digas, te creo lo que tú digas, o sea, te creo lo que digas porque, bueno, el hecho de que ya esa persona a ti te llame la atención y diga, oh, bueno, lo que tú ves en los demás está en ti. Cuando tú ves algo así en una persona, es porque lo tienes tú. Eres capaz de identificarlo porque ya está en ti. Y con el tema este de que lo que ves en mí lo tienes tú, viene ahí la controversia que hay con el tema de la ley del espejo. Que hay mucha gente que está en contra, que no cree, que... Bueno, no hay que llevárselo tampoco al pie de la letra. Lo que viene a decirte es que cuando hay algo que te chirría de otra persona o te molesta en exceso, tiene algo que ver con un trabajo tuyo interno. Es decir, he leído comentarios como, por ejemplo, es que yo tengo un hermano drogadicto y ¿qué pasa? Que porque me moleste que robe y que tal y que cual, ya por eso es que yo tengo una drogadicta dentro de mí. No se trata de eso. Se trata de que a lo mejor no aceptas que alguien se abandone a la adicción, o no aceptas que tu hermano no te atienda a ti, o no cumpla su rol de hijo con tu madre. Y lo que quiero decir es que no se malinterprete estas cosas, porque claro, ahora con Instagram que dicen cuatro frases tienes que definir lo que supuestamente es el efecto Pigmalión, lo que significa la difusión de responsabilidad, lo que significa... Bueno, pues es que en cuatro frases no se puede definir en concreto. No puedes definir lo que es la ley del vacío o la ley del espejo en cuatro frases. Entonces, no saquemos esto del contexto. Pero sí es verdad que, como dice mi astral, que yo la sigo bastante, yo soy muy mística y muy de astrología, lo que te choca, te checa. Y eso es así.
Y a veces la ley del espejo yo también la entiendo como que no es solo lo que... O sea, lo que tienen los demás que tú te criticas a ti misma, pero también esas cosas que, entre comillas, tú no quieres ver en otros, porque tú lo trabajas un montón y es como, a ver, ¿cómo puedes tener esto? Trabájalo, ¿no? Entonces, sí, hay muchas maneras de ver lo de la ley del espejo.
Y con esto, mira, te voy a poner un ejemplo que yo recuerdo cuando yo tendría 16 años, así. Bueno, yo quería ciertas cosas que, bueno, pues me tenía que... Aunque yo estudiaba, pues ya empezaba a querer que si sacarme, empezara a sacarme el carnet o pagarme ciertos estudios como moda que mis padres no me pagaban y yo estaba en el colegio. O sea, yo vivía con mis padres, estaba en el instituto con 16 años. Pues empecé en la noche a trabajar de camarera. Y mis padres siempre han tenido una educación súper estricta y mi hermana es 4 años mayor que yo y mi hermana hasta los 22 años salía de marcha, pero salía hasta las 3 de la mañana nada más. Y bueno, su amiga se quedaba mucho más y, o sea, mi hermana era súper obediente, de cumplir todas las normas, de ser la hija perfecta, súper cumplidora. Y claro, yo llego con 16 años, me meto en la noche, mi madre me castigaba o me encerraba bajo llave, yo me hacía la copia y me iba y tal y cual. Pues bueno, yo con mi hermana tenía una segunda madre, o sea, tal cual. Yo recuerdo que ya tendría los 18, 19 años y claro, yo dormía por la mañana porque yo ya trabajaba casi todas las noches. Yo estudiaba, pero también trabajaba de noche, bueno, ya te lo puedes imaginar, ¿vale? Que yo ahora lo pienso y digo, ¿pero de dónde se acaba la energía? No lo entiendo. No lo entiendo. Y recuerdo, mi hermana decía, ¿pero tú qué esperas de la vida? Es que lo único que estás pensando es lo que te va a poner el fin de semana. Y yo, pues claro, desde que sabes con qué voy a trabajar. Y claro, esas cosas a mi hermana le chocaban más. Y el hecho de que yo no me enfadara con ella, sino que me lo tomara, bueno, pues que yo no me apeteciera discutir. Ella... lo que le estaba chocando era que yo me había revelado ante lo que ella no había sido capaz de revelarse, que eran esas normas tan estrictas y tan... bueno, mi madre era de las que le preguntaba, mamá, ¿por qué? Y ella decía, porque lo digo yo y punto. Y que la quiero con toda mi alma, ¿eh? Pero, de verdad, mi madre es que era muy estricta. Muy estricta. Que lo hizo lo mejor que pudo, pero sí es verdad... que yo puedo decir que hice la mili.
Yo estoy en eso contigo y sé que mi madre y mi padre lo van a escuchar porque no te escuché antes de mi podcast, pero yo también he vivido la mili en mi casa, ellos lo saben. Ojo, estoy muy agradecida porque soy quien soy.
Total.
Gracias a eso. Pero sí, y hablando de tu vida, ya que nos hemos metido ahí,
sí.
En esto es en lo que... pues me ha resonado un poco a mí, ¿no? Lo de estoy haciendo esto, me creo que es, pues eso, el trabajo de mi vida o que tengo la vida perfecta. Y un día digo, ¿pero qué es esto? Si yo esto no lo quiero, ¿no? Entonces ahí es, ¡buah, voy a cambiar! Pero claro, cuando tienes la vida perfecta y te viene ahí ese instinto de esto no es tan perfecto, aquí hay algo que no me está cuadrando, mucha gente se queda ahí. Por el miedo al cambio, que es de lo que estamos hablando. Sin embargo, sí. Tú has cambiado varias veces.
Sí.
O sea, cuéntanos, para que la gente entienda cómo salimos de esta vida perfecta,
sí.
Y cómo escuchamos nuestro instinto.
Yo he tenido más trabajos que la Barbie, ¿vale? A mí no me ha dado, no se me han caído nunca los anillos por trabajar. Ya te digo que empecé desde muy joven a trabajar. Y era por el tema de que, por esta educación tan estricta de ahorrar con el dinero, de cumplir todas las normas, de no malgastar, de guardar para el día de mañana. bueno, esto era muy español, ¿no? Era un sistema muy español. Pues claro, yo pensaba que yo era pobre. Aparte de que estaba en la mili, yo pensaba que yo era pobre. Entonces yo empezaba a trabajar pues para mis cosas, ¿no? Tú sabes, cuando tienes 15 años y te quieres comprar un bolso o empiezas con estas cosas, pues que quieres ser ya un poco adulta, aunque no toque, y con esta ropita, con tal. Y empecé a trabajar en las tiendas de ropa. A mí me encantaba la moda, de hecho. También me fui a Madrid a estudiar moda. Eso ya en otro podcast, si quieres te lo cuento, mi tortura, que llegué con una talla 34, con todo lo grande que soy, aquí que me ven, ¿eh? Pero bueno, para saltarme eso, esa etapa que tiene mucha chicha, ya empecé, encontré un trabajo fijo y fue de, bueno, de casualidad, fui a llevar a una amiga a echar un currículum y al final me cogieron a mí. O sea, pero que yo, era la tercera vez que la tenía que llevar porque esta amiga no tenía coche. Y dije, bueno, pues yo ya voy a echar el currículum por si acaso. Que mi amiga diría, en qué mala hora la he llevado, ¿no? Le digo que me lleve. Y me tiré 7 años en el primer trabajo este que te digo que supuestamente ya iba a ser el trabajo de mi vida porque estaba súper bien mirada, tal. También el tema de la moda era con escaparates, yo era visual. Todo eso me encantaba, de verdad, me encantaba. Pero había algo dentro de mí que al tercer año de estar en ese trabajo, había algo dentro de mí que no me hacía estar satisfecha con mi vida. Raquel, yo sabía que algo pasaba. No sabía, claro, yo en el intento de buscar una explicación no podía echarle la culpa al trabajo, puesto que era algo que me gustaba. No me disgustaba mi trabajo. Sí es verdad que me pegaba unos chutes que yo decía, madre mía, si es que parece que trabajo en la obra. Pero bueno, aparte de eso me pasó a los 3 años de estar ahí y hasta los 7 años de estar ahí no fui capaz de irme. Y era por esta idea de que me pilló justo en una de las crisis que pasó España y yo decía, ¿cómo me voy a ir de un trabajo fijo con lo bien mirada que estoy, con la que está cayendo? ¿Qué va a pensar de mí mi familia? ¿A dónde me voy? ¿Y ahora qué hago? ¿Empezar de nuevo otra vez? Y yo era jovencita. Bueno, ahora, escucha que ahora también soy jovencita, ¿eh? Bueno, pues el siguiente, bueno, yo me fui... Me fui, despedí a mi jefe, me armé de valor y despedí a mi jefe. No sé ni cómo lo hice, la verdad, no te puedo decir que haya, porque ya te digo que esto no es magia, ni se trata de 5 tips, ni 4 claves, ni 10 claves. Sí es verdad que hay algo que te puede ayudar, que es hacerle caso a tu cuerpo, porque a mí se me caía un montón el pelo... dolores musculares a rabiar. No sabes la de dolores musculares que yo he tenido, de contractura, de cosas que tú te piensas que es por el trabajo, que es un esfuerzo físico, y de verdad que es que nuestras emociones somatizan, nuestra mente nos provoca las emociones, y esas emociones a su vez somatizan. El siguiente trabajo que tuve, Raquel, para ir abreviando un poco, ya estuve 4 años, 3 o 4 años, igual, en esta ocasión, esa sensación de insatisfacción llegó mucho antes. De hecho, yo por este trabajo tuve que cambiar de ciudad por 2 veces para seguir creciendo la empresa, porque yo sentía que a lo mejor esa insatisfacción era de que bueno, pues necesitaba crecer o tener otro puesto más alto, puesto que yo ya estaba creciendo y necesitaba algo más en mi vida. Y no era así. Lo que pasa es que esta sociedad, esta educación que al menos yo he tenido y la que he visto a mi alrededor y en donde yo me he criado, siempre ha sido como nace, crece, reproducete, búscate un trabajo estable, fijo, asegúrate, oposita y hipotécate y hazte un plan de pensiones. Y esa era la vida, ¿no? Lo que supuestamente teníamos que hacer. Bueno, es como que llega la hora de comer y aunque no tengas hambre, pues te pones a comer. Porque es que como es la hora de comer, pues hay que comer. Y sin embargo, pues fíjate, decidí, bueno, esto me llevó a una ansiedad muy grande. No me llegaron a dar ataques de pánico, tengo que decirlo. Yo me considero que soy... Bueno, desde la primera vez que me pasó esto, yo empecé con mi crecimiento y mi desarrollo personal, con la investigación en conocerme, en conocer las emociones, en entenderme qué me pasa a mí, qué me pasaba con los demás. Esos ataques de ira que del principio me daban, ¿no? Que al final es que estaba como enfadada con la vida y eso me impedía disfrutar de todo lo demás que sí tenía. Y yo tenía ese sentimiento de insatisfacción que muchas veces eso me hacía sentir también mal porque yo decía, soy una desagradecida con todo lo que tengo. O sea, sí, tú fíjate. Y así era. Y eso casi que me llevó esta ansiedad que te digo, yo me levantaba por la mañana, era la hora de trabajar, yo iba con mis chicos porque se vino conmigo gracias también a ese apoyo que yo tenía, que era mi chico que se vino las dos veces que tuve que cambiar de ciudad, se vino conmigo. Y yo lloraba por la mañana que no quería trabajar. O sea, eso ya en mí no era normal. Con ese instinto de responsabilidad, pues ya te digo, si es que me he criado en un cuartel de soldados. Yo no podía estar sin trabajar, yo tengo que estar produciendo todo el tiempo y ganándome el pan con el sudor de mi frente. Y yo lloraba, eso me sumió casi que en un episodio de depresión. Y no lo quería ver porque como yo siempre he tenido el rol en mi familia de la fuerte, la rebelde, la segura de sí misma, la que le dan igual las normas, la que protege a la familia. Bueno, aquí se mezclan muchas cosas, Raquel, porque mi padre fue un hombre que siempre estuvo trabajando desde por la mañana hasta por la noche. O sea, mi padre vivía por y para trabajar, con lo cual era una figura que no estaba muy presente. Y es como que yo asumí esa figura en mi casa de protectora, de que yo iba a trabajar, ¿no? Yo era como, asumí como el rol de padre con mi madre y mi hermana. Muy curioso todo. Y ahí se entremezclan muchas cosas. Ya te digo que por eso es tan importante el autoconocimiento y esa gestión emocional. Y las emociones no se controlan. Las emociones son como un panel de luces y cada luz te indica algo. Y muchas veces hay una luz que es un rojo clarito que se puede confundir con una naranja, pero en realidad es un rojo clarito. ¿Y desde dónde viene ese rojo clarito? O sea, esa ira que yo tenía era de tristeza en realidad, era de insatisfacción. Esa tristeza, como yo no le estaba haciendo caso a esa tristeza, pues se tiene que convertir en otra emoción para que yo haga caso al problema. Como tú a esta luz me haces caso, me convierto en otra luz, a ver si a esta luz sí le haces caso. Pero las luces no son el problema, es lo que hay detrás.
Esto, todo lo que has dicho, absolutamente todo, me suena dentro. Es como, sí, 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 a mí también, esto también. Esto espero que lo primero le ayude a las personas a entender cómo tu vida, el rol de tus padres en tu vida y tu infancia afecta en tu manera de actuar y de enfrentarte a la vida, porque de ahí nos viene. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Pues sí, analiza, ¿no? Pero algo que, o sea, lo primero que tenemos que entender aquí es, obviamente no es todo mariposas y unicornios y colorines, pero o te adueñas del miedo o el miedo se adueña de ti. Y eso es así. Entonces, tú lo has pasado mal, pero has salido de ahí porque te has sabido escuchar a ti misma. Es complicado y no estamos acostumbrados a, pues, escuchar a esa persona que tenemos dentro que te está diciendo, no estoy satisfecha, esto no es para mí. Y a mí me pasó igual porque yo, pues, tenía el trabajo por el que había estado estudiando tantos años, era interina, tenía mi trabajo, me encanta la educación y me encantan los niños, pero había algo dentro de mí que me decía, no, Raquel, o sea, esto no es, y como tú, estaba como un poco en una sensación de ansiedad, de decir, esto es la vida, esto es todo, esto es lo que voy a dar. No, a mí hay algo aquí dentro que me está diciendo, sal. Y no te sientes apoyada porque obviamente las personas de tu alrededor te quieren proteger y desde su miedo te dicen no. Y luego se añade aquí el no llegar a las expectativas que tienen los demás de ti, que eso es otro tema, o no cumplir con el rol que tienes que tener. Entonces todo eso se añade al miedo. Pero una vez que, o sea, yo no sé cuántas veces habré repetido esto, pero lo primero es ser consciente. Una vez que eres consciente, ¿qué es lo que me está limitando? ¿Lo que piensan de mí? ¿Realmente tengo que vivir con lo que piensen de mí? ¿O no? Pues yo sinceramente creo que esto es otro miedo más, pero se puede superar. Tú y yo lo hemos hecho y yo no sé si tú piensas que esto es como un músculo, como tantas otras cosas en el mundo del crecimiento personal, es como un músculo. Cuanto más lo practicas, mejor te vuelves. Yo no sé si crees que después de tantas veces haber salido de esa zona de confort, la próxima vez que te salga algo así vas a decir, pues yo ya salto, ni me lo pienso.
No, pues la verdad es que no es así, siento decirlo, pero cuando se siente miedo, se siente miedo. Lo que sí se trabaja es en saber identificar el mensaje. A eso sí que se aprende, ¿no? Pero el miedo va a estar ahí. Ante cualquier situación nueva, lo normal es sentir miedo. Tal cual te lo digo. O sea, lo siento, pero es así. Ojalá pudiese decir otra cosa, o no, tampoco digo que ojalá pudiese decir otra cosa, porque el miedo cumple su función. Que algo pasa, y es ponerte alerta también, ¿no? Y has dicho algo ahí que quería decir yo, que de hecho en todo lo que nos influye en los roles, el rol que tengan nuestros padres, y que el rol de padre lo tenga el padre, el rol de madre lo tenga la madre, y yo como hija tenga un rol de hija y no tenga otro rol, eso también influye. Y en lo que yo me convertí también protectora fue porque, y esto también va a resonar en la gente, en el colegio. Los niños somos muy crueles, y yo en el colegio yo era la gordita. Yo era la gorda. Y yo llegaba a mi casa siempre llorando. Llorando porque a mí me humillaban. Yo sentía un sentimiento de humillación increíble. Yo lo pasé muy mal en la infancia. Y mis padres no hacían nada. O sea, yo recuerdo perfectamente, lo tengo como una imagen grabada, de llegar a mi casa llorando, meterme en el cuarto de baño y poder quedarme ahí ahora llorando. Llorando de que no me quería yo, o sea, yo insultándome yo a mí misma. Y yo decía eso a mis padres, y cuando se lo contaba a mis padres era como se lo tomaban como una tontería, claro. No hay un manual de padre o madre, y esa educación en la inteligencia emocional y esa educación que hay ahora, ese mensaje que se le quiere llevar a los padres de que, por favor, a los niños, no le digáis que son tonterías. Está claro que tú como adulto lo estás viendo como una tontería, pero es que el niño es niño. No lo ve como tú y nunca lo va a ver como tú, porque un niño tiene que ser un niño. Y para un niño que se le pierda a su juguete favorito es un mundo, y hay que respetar esos sentimientos, porque cuando no le da importancia a esos sentimientos, el niño que aprende a no darle importancia a esos sentimientos, con lo cual nace una persona que reprime, o sea, crece una persona que reprime sus sentimientos, y eso afecta luego en toda la área de tu vida. Así que, igual que te ha resonado a ti, todas las historias, siempre que escuchamos historias, sea la que sea, hay una parte que siempre podemos adaptar a nosotros y captar algún mensaje de cada una. Y finalmente yo, cuando decidí dejar el último trabajo, Raquel, porque me he quedado sin decir esto y es importante, yo creé un plan y elaboré un plan que me permitiera dejar mi trabajo. Porque esto no es, como tú has dicho, esto no es el mundo de unicornios y colorines. Evidentemente hay que pagar o hipoteca, o hay que pagar alquiler, o hay que pagar factura, aunque sea solamente el móvil, ¿no? Y luego, pues, díselo a una madre que tiene que darle de comer a 5 hijos, ¿cómo puede dejar el trabajo? Entonces, hay circunstancias y circunstancias. Yo siempre digo, crea un plan y elabora un plan. Está claro que te va a dar miedo, no, lo siguiente, vértigo. Pero si tú creas un plan, y en el que, no me refiero solamente a un plan como los pasos intermedios, sino a lo mejor hay un paso previo que es formarme, a lo mejor un paso previo que hay como, bueno, en qué voy a hacer con esta circunstancia que tengo ahora, qué voy a hacer con esta que me viene después, cómo puedo llegar hasta aquí, con qué recursos cuento, y tanto a nivel de formación, conocimiento, como económico. Y eso hay que tenerlo en cuenta. A mí eso me dio un poquito de más de seguridad. Y te voy a decir, o sea, a ver si va a pensar que la gente, yo tenía ahí un fondo de pensiones, ¿por qué no? O sea, que yo cogí una paga extra y me di con un canto en los dientes y me vine para mi tierra otra vez. Así que no fue eso. La verdad es que en este caso fue un poco forzado también. El cuerpo me dijo basta y yo tuve que parar. Tal cual.
Esto es un poco también como lo que hemos dicho de visualizar. Cuando tienes el plan, es tu manera de decir, vale, esto es... Porque está la famosa pregunta esta de qué es lo peor que puede pasar, que te ayuda a identificar lo que temes. Sin embargo, a mí escuché una vez a Michelle Poller hablar del miedo, porque ella tiene un libro del miedo, y ella dice, a mí no me gusta preguntar qué es lo peor que puede pasar, a mí me gusta preguntar qué es lo mejor que me puede pasar. ¿Por qué? Porque ya te estás cambiando la perspectiva. De nuevo, no vamos a proyectar lo negativo, vamos a proyectar lo positivo. Que tengas un plan, estupendo, pero no vayas a enfrentarte a ello pensando, uy, todas estas cosas me pueden pasar, madre mía, porque probablemente entonces más de una te pase, porque eso es así. En tu ebook hablas también, así lo vamos a... porque creo que ya hemos mencionado un poco, pero así un poco rápido, la percepción del éxito que tenemos. Yo es cierto que esto lo escuché a Tereray Trent, siempre la menciono, esta mujer, yo no sé, Tereray, es como, pero tiene un libro muy largo, entonces habla de muchas cosas. Y dice, tienes que redefinir tu concepto del éxito, porque si tu concepto del éxito es lo que te dicen los demás, siempre vas a estar diciendo, ah, he conseguido lo que me han dicho, he conseguido esto que se supone que tengo que conseguir. Redefine, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué significa? ¿Y qué tienes que conseguir para tener una vida plena y poderte enfrentar, bueno, con miedo o sin miedo, a las cosas para conseguir lo que tú realmente quieres?
Y es que en el miedo le hago referencia, en el ebook este del miedo al cambio, hago referencia tanto al fracaso como al éxito. Invito a quien lo lea a redefinir el concepto tanto de fracaso como de éxito. Porque muchas veces el miedo al cambio está porque tenemos miedo a las consecuencias. Y no solamente tenemos miedo al fracaso. A veces nos cuesta mucho más trabajo aceptar y hacer honor a nuestros talentos y nuestras fortalezas que a nuestras debilidades. Llámalo, no sé, si por exceso de honestidad o por qué. Y el miedo al éxito existe. O sea, claro, habrá gente que diga, claro, claro, ¿cómo que miedo al éxito? Ojalá yo tuviera éxito. No, pero me refiero que lo que hay detrás, el trasfondo, por favor, mira en tu inconsciente, ¿no? Es decir, es que cuando yo me vuelva exitosa, lo mismo cambia mi personalidad, o me vuelvo una muy fría, o muy calculadora, o ya solo voy a tener pensamiento y tiempo para el dinero, voy a dejar de ser yo. Vamos a analizar todo lo que hay ahí detrás, porque... Para mí, sinceramente, el éxito es que yo sepa en todo momento llegar a percibir y a identificar todos esos aprendizajes que nos llegan con las circunstancias, que muchas veces no son las más indicadas ni las más cómodas, pero sin duda es lo que viene con la vida. Porque siempre... al crecer y al pasar el tiempo se va gente y tienes que despedir gente que pues tiene que partir, porque la vida es así, no siempre van a estar aquí, no somos eternos, y aprender a identificar todos esos mensajes como si viene una enfermedad, ¿no? De alguien que quiere o de algún conocido, porque claro, el mayor éxito es sí, salud, dinero y amor, ¿no? Como dice la canción, pero con una mirada más más sin unicornios, ¿no? Y sin arcoíris, lo que es la vida realmente, que sepa, para mí el éxito es saber en todo momento qué mensaje me traen las circunstancias que me vienen y sobre todo no perder esa actitud, la actitud de mirar hacia las soluciones y no al problema en sí, sino a ser capaz de ver salida y la actitud y el compromiso de seguir siendo feliz cada día. A veces se consigue, ¿no? Sí. Otras veces no. Pero bueno, eso es vivir, ¿no?
Pero aquí entra esa frase también que mencionas, que dice, lo voy a leer tal cual, los grandes sueños se consiguieron bajo la premisa prueba, error, prueba.
Prueba, uh-huh. Total.
O sea que del camino al éxito te encuentras en el error, y eso es así. Entonces, sí. Pues bueno, ahora quiero así un poco para, bueno, para finalizar así, porque el que quiera realmente enfrentarse a algún miedo, creo que lo mejor que puede hacer, un miedo concreto, eso sí, ir uno por uno es lo mejor, no ir a, tengo todos estos miedos, no, ve uno por uno y analiza uno por uno, que vayan y lean y respondan las preguntas que tienes en el ebook, pero ¿qué dos pautas así facilitas nos puedes dar para enfrentarnos al miedo de todas las que tienes en la lista?
A ver, yo fíjate que puse las que puse y me quedé corta, pero porque claro, ya digo que no, el miedo también cada persona lo siente a su manera, lo vive a su manera y no todo el mundo tiene miedo en las mismas circunstancias, somos seres únicos y esto es simplemente una guía y algo que te puede ayudar. Lo que tienes que tener es sobre todo el compromiso de lo que quieres hacer, el compromiso de atender tus necesidades. Esa es la primera, que digo algo así como toma de decisiones, porque no me lo sé de memoria, pero al final, cuando tú te comprometes contigo, no tienes más remedio que elegir y que decidirte. Tienes que tomar las decisiones. Y está muy bien pedirle, ante una decisión importante, está muy bien pedirle información a la familia o a alguien que quieres, pero que no dependa de los demás, depende de ti, de ti. Está bien a veces en situaciones complicadas, lo que te digo, a una persona que tú quieras mucho, de confianza, por el tema de tener otro punto de vista o otra percepción, otra manera de verlo, ¿no? Otra percepción, pero las decisiones dependen de nosotros, de nadie más. Si yo no hubiese dependido de mí, yo no estaría aquí ahora mismo hablando contigo, Raquel. Uh-huh. Yo estaría ahora mismo, ¿qué son? Bueno, aquí en España son las 12. Bueno, aquí en España es por la noche, muy tarde. Yo estaría temblando ya de pensar que yo me tenía que volver a ir al trabajo al día siguiente.
Total.
Pero tuve que tomar esa decisión. Y que esa decisión siempre sea decidir por ti. Nosotros somos el proyecto más importante que tenemos en la vida. Y otra de las potas que más me gustan también, que digo, es ser responsable de tu vida, que viene también ligado con esta toma de decisiones, ¿no? Ser responsable de tu vida y actúa, y se actúa a pesar del miedo. Se actúa a pesar del miedo. No esperes a que se vaya, el miedo no se va a ir. Y dale gracias a que está ahí. Hay que darle gracias al miedo de que esté ahí. Porque si no, tienes que llevar el coche al taller porque las luces de las que hablábamos antes porque se han fundido. Sí, sí.
Hay que darle gracias a lo bueno y a lo malo, porque lo malo también nos está enseñando cosas. Sí. Y bueno, yo creo que hemos hecho bastante buen trabajo intentando empujar a todo el mundo que tenga miedo a actuar dándole la manita al miedo, pero quiero hacer un ejercicio que hace Oprah Winfrey en su show con sus invitados, que me encanta. Que al final dice algo así como no tengas miedo, y el invitado le contesta. Entonces yo voy a hacer de Oprah, no que yo sea nada parecido, pero voy a hacer de Oprah y te voy a decir tres veces, Laura, no tengas miedo.
Decide.
No tengas miedo.
Actúa.
No tengas miedo.
Sé tú mismo.
Me encanta. Y yo voy a añadir otro. No tengas miedo, has estado en situaciones peores. Y eso. Sí. Bueno, pues para acabar esta charla que me ha encantado, ha sido increíble, espero que no hayáis escuchado todos los ruiditos que hemos tenido en casa, porque ha sido una mañana bastante movidita en mi casa, que si me han batido, que si no sé qué, que si corro con el perro.
Bueno, son cosas normales.
Espero que no se aprecie mucho. Vamos a dejar a todas esas personas que nos escuchan con un instagrameable o tuiteable que le llamamos en este podcast. ¿Cuál es el tuyo, Laura?
Pues. La verdad es que con el tema del miedo, si tuviese que resumirlo, te haría una de esas publicaciones que hago yo en mi Instagram, que quiero hacer al principio una frase y luego termino con 5 diapositivas. Pero te puedo decir que decide en base a lo que realmente quieres y no en base a lo que temes.
Ole, me encanta. A lo que quieres y no a lo que temes. Muy poderoso, así que tomad nota de esto y tomad nota también del Instagram de Laura, porque es muy guay, siempre sube frases. Yo siempre digo, pero saca tu cara, tu linda cara, ahí hablando con lo bien que hablas. Pero bueno, las frases son buenas, son las típicas frases que las lees y haces así con la cabeza y dices, ay, cuánta razón tiene esta chica. Entonces, en Instagram el nombre es muy fácil, os lo pondré en la descripción del episodio. Tu cambio comienza aquí. Pero Laura, ¿dónde más te podemos encontrar? Si no ahora, en el futuro, porque sé que tienes algo en construcción.
Sí, bueno, tengo muchos proyectos en mente. Por ahora, como te has dicho, en Instagram, @tucambiocomienzaaquí, y en Facebook igual, la página de Facebook es @tucambiocomienzaaquí. Tengo la página web, que el link lo tenéis tanto en Facebook como en Instagram, www.tucambiocomienzaaquí.com. Y bueno, hay algo ahí como en construcción, la web está... Pero sí es verdad que estoy en eso de lo que tú dices, ¿no? De enseñar la cara, de mirar el rostro, de que hacerla un poquito más humana, ¿no? Que al final sí es humana, ¿no? Porque estoy ahí. Y detrás de esa frase que intento hacer como resumida de todo lo que me encantaría aportar, sí es verdad que intento explicarlo abajo, porque ya hablaremos más adelante de el boom de la frase positiva y de la controversia que hay también con esto, ¿no? De la gente que vive dramas que le sienta un poco mal. Y por eso cada vez explico mucho más las cosas, que no se saquen de contexto, por esa empatía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, simpatizando un poco y empatizando un poco con las situaciones de todo el mundo. Así que, pues eso, que sacaremos mi cara, Raquel, como tú.
Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que me ha encantado tenerte y, bueno... Supongo que a todo el que escuche también, porque sabemos que es un tema muy necesario. Estaré encantada de volverte a tener con otro de nuestros temas y menos ruido de ambiente. Así que gracias y espero que tengas una buena noche, porque para ti ya es hora de irse a dormir.
Sí. Muchas gracias, Rachel, me ha encantado.
Y bueno, hasta aquí hoy. Espero que te haya gustado y asegúrate de seguirme en el podcast, tanto si es en Spotify como en Apple Podcast. Y bueno, también me puedes seguir en Instagram para ver muchas cosas más y cuando salen nuevos episodios, tanto en RachelDS como en PrimeroYo/Wellness. No te olvides de compartir lo que has aprendido, porque cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Ah, y una última cosa. Que sepas que eres especial y que solo hay uno o una como tú en este mundo.